Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Festival de Pentecostés en Salzburgo, Feria del Libro en Madrid, 100 años del Festival de Händel, 70 años del reinado de Isabel II. El lunes se clausuró con un concierto de gala el Festival de Pentecostés de Salzburgo. En el inmenso teatro del festival, la orquesta Músicos del Príncipe de Monte Carlo acompañaron a los huéspedes de Cecilia Bartoli, organizadora del evento. El festival tuvo una duración de 4 días y estaba dedicado a Sevilla. Por eso el primer evento fue una nueva producción del Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini, dirigida por Rolando Villanzón y con Cecilia Bartoli como Rosina, Nicola Alaimo como Fígaro y Edgardo Rocha como Alma Viva. El festival ofreció también un concierto para piano de Javier Pianes con obras de Granados, Albéniz y Manuel de Falla, y una velada con música latinoamericana interpretada con instrumentos renacentistas en la sala para Mozart. María Pagés y su ensemble ofrecieron un espectáculo de flamenco en la Escuela de Equitación en las Rocas. La Capella Real de Cataluña e Hyperion 21, bajo la dirección de Jordi Savall, un concierto de música religiosa renacentista de los compositores sevillanos Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero en la Iglesia Colegiata de la Universidad. Y para terminar, se ofreció una gala con el nombre de Carmencita and Friends, con música clásica relacionada con Sevilla, como La Noche de Fígaro y Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, Carmen de Georges Bizet, La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi, El Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini y 2 canciones populares de Agustín Lara, Sevilla y Clavel Sevillano, interpretadas por Plácido Domingo. La Feria de Madrid nunca había sido tan grande. Las personas acuden por montones al Parque del Buen Retiro por la puerta de la calle O'Donnell y no se dejan detener por nada, ni siquiera las temperaturas de más de 30 grados. La Feria del Libro ha regresado en el corazón verde de la capital española sin ninguna restricción. 378 expositores alinean sus casetas hasta el 12 de junio en 1 kilómetro. Nunca había ocupado tanto espacio, y por eso todos han tenido que ceder 1 metro cuadrado para que los nuevos cupieran. Nada ha disminuido el anhelo por los libros y por una plática con los libreros. La Feria del Libro es tan obsoleta como la bicicleta, el tranvía o la costumbre de ir a comprar a pie, comenta el escritor Antonio Muñoz Molina. En Madrid es familiar, personal. Los comerciantes la organizan, no las grandes editoriales. Desde 1933, en aquel entonces en el Paseo de los Recoletos, se hace al aire libre y vive de la cercanía con los autores. Hay miles de citas para firmar en las 3 semanas que dura. En los primeros días llegaron Fernando Aramburu y Javier Cercas, un conocido influencer y autores de libros de cocina. Todo Madrid sueña de libros. Los libreros esperan que esta 81ª Feria de Libros supere a la última de 2019. En aquel entonces se contaron unos 2,3 millones de amantes de los libros que compraron unos 550 mil ejemplares por unos 10 millones de euros. El mercado de libros goza de un desarrollo positivo. En los primeros 4 meses de este año ha crecido un 6% más que en los del año pasado, especialmente en los libros de cómicos y en los infantiles y juveniles. Sin embargo, entre 2 puestos se encuentra un espacio vacío. Las ramas de una acacia han crecido tanto que hay que hacérselo. Desde el año pasado, el Parque del Buen Retiro y el bulevar frente al Museo del Prado se encuentran en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, por lo que la feria debe tener consideración con el oasis verde de la ciudad. Por eso es que también solo hay una aplicación y ningún plano de papel que la mayoría de visitantes botan después de su recorrido. En Halle, ciudad natal de Georg Friedrich Händel, del 5 al 12 de junio se celebran los 100 años del festival en honor del compositor. El programa contiene como reminiscencia el del primer festival en 1922. Hay desde un discurso festivo por el famoso investigador de Händel, Wolfgang Hirschmann, ganador del premio Händel de este año, hasta la presentación del oratorio Semele en la versión que se utilizará en 1922, con gran orquesta que incluye 8 oboes, un enorme coro y un piano en lugar del chémbalo. También la ópera Orlando se escuchará como en 1922. Fue la primera presentación de la época actual después de un sueño de 200 años. Walter Sutcliffe, nuevo director general de la ópera de Halle, muestra un Orlando en el mundo trivial de Tinder e Instagram. Las mujeres son objetos sexuales que se ofrecen voluntariamente, los hombres aburridos consumidores. Una separación de papeles tan cruel como conocida, tan llana como cansante. Angélica y Dorinda son dos figuras utilizables medialmente aun cuando Orlando las encierra y amenaza. Orlando mismo se encuentra atrapado en una aburrida, brujosa vida con físico-culturismo, cócteles, televisión y ofertas eróticas en Internet. El que no solamente se encuentra loco de amor, sino que se convierte en cruel delincuente sexual, coincide con el estilo de lo explícito que caracteriza esta presentación. No hay espacio para insinuaciones, y eso a pesar de que la música de Händel está llena de ellas. Aunque el libreto describa un amor superficial, la música, cuyo eros incluye lo espiritual, no lo es. Está llena de tiernas melodías y ritmos, de profundos y muy diferenciados sentimientos. Ambas, Angélica y Dorinda, tienen grandes momentos en los que recapacitan y ven su reflejo en la naturaleza. Dorinda canta sobre el ruiseñor, cuyo canto Händel imita perfectamente, y Angélica sobre fuentes, hierbas y sombrosas pérgolas. Cantan bañadas por una chillante luz rosada en sus trajes de baño, y si realmente fueran serias, tendrían que deshacerse de todo lo vulgar que las rodea en el escenario. Pero no lo hacen. Se canta Händel, pero no se escucha. Es posible que por eso los músicos en la fosa suenan deprimidos. La orquesta del festival, bajo la batuta de Christian Kurning, no ofrece acentos. Los cantantes se encargan de hacer brillar la presentación. Javier Sábata como Orlando es un contratenor magnífico. Franziska Krötenhert como Angélica, una soprano ágil. Y Vanessa Walhart, una caprichosa Dorinda. Durante 4 días, los súbditos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte celebraron el jubileo de platino de su soberana, la reina Isabel II. Con 70 años en el trono, se ha convertido en la persona que lleva más años con la corona británica, superando por 7 años a la legendaria reina Victoria, que reinó por 63 años y dio su nombre a toda una época. Numerosos desfiles y espectáculos fueron el deleite de todos, aunque la homenajeada no pudo atender todos los eventos en su honor por razones de salud, pero fue representada dignamente por su hijo Carlos, príncipe de Gales y heredero al trono, y por su nieto Guillermo, duque de Cambridge. El principio del jubileo de platino coincidió con la fiesta oficial de cumpleaños de la reina, un espectáculo militar conocido como Trooping the Colour, aunque su verdadero cumpleaños es el 21 de abril. Además, en todo el reino, en los territorios de ultramar y en las capitales de los países del Commonwealth, la mancomunidad de naciones constituida por los países que fueran parte del Imperio Británico, se encendieron antorchas para conmemorar el suceso. En algunos de estos países, la reina Isabel II sigue siendo jefe de Estado. El siguiente evento oficial fue una misa en la Catedral de San Pablo, un acto de especial importancia en vista a que la reina es la cabeza de la Iglesia Anglicana. El sábado se efectuó el tradicional Epsom Downs Derby, una de las carreras de caballos más antiguas del mundo, y se ofreció la Platinum Party at the Palace, un concierto frente al Palacio de Buckingham, residencia oficial de la reina en Londres, en el que participaron numerosos músicos como el grupo Queen y Adam Lambert, George Ezra, Diana Ross, Duran Duran, Andrea Bocelli, Sir Elton John y muchos más, así como numerosas personalidades. El domingo hubo fiestas callejeras para clausurar las celebraciones, en la que los súbditos de Isabel II comieron y bebieron a la salud de su soberana. La reina se mostró inesperadamente en el balcón del Palacio de Buckingham ante millones de personas que se aglomeraban enfrente del palacio y en las calles adyacentes. Pero su aparición más sorprendente fue un corto que se mostró antes de que comenzara el concierto frente al palacio, en el que se la ve tomando el té con el osito Paddington. El huésped de la reina aplasta por equivocación el pastel que iban a comer con el té, por lo que éste le ofrece la tostada de reserva que guarda en su sombrero. La reina la rechaza, pero le ofrece su ración que guarda en su famosa cartera. Después que Paddington le da las gracias por todo, la reina comienza a tocar en su taza con una cucharita We Will Rock You de Queen, seguida por el grupo musical que así dio comienzo al concierto frente al palacio.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.